Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes, ya el último de agosto. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Está acá un poco pesado.
Digo, sí que está.
Sí, ¿no?
¿No estás para cantar?
No, no estoy para cantar. ¿Qué? No canto.
¿No canta bien?
No, olvídate. Nunca estoy para cantar, pero...
Enfermo menos.
Sí.
Repartimos salud, ¿eh?
Sí, terrible. La verdad, bueno, pido disculpas por si en algún momento sale la tos o no, pero bueno. Hasta ahora por lo menos el hipo se cortó, tuve hipo de la mañana hasta hace un rato.
Bien
así que,
Bien incómodo que es el hipo.
Uy, insoportable, la verdad. Así que bueno, esta noche vamos a estar en conversación, ¿sí? Con alguien que yo no conozco, pero para nada conozco, que es Guillermo Colela, pero por recomendación de Sergio Gatelet y Omar de Prada, la verdad me gustó lo que me dijeron de él, una persona muy capaz, de variada temática, de la verdad ese tipo de gente a nosotros nos levanta el nivel del programa.
Claro.
Y conocemos gente nueva, que eso también es muy 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 importante, porque si no siempre por ahí nos quedamos en el mismo sitio y a veces tenemos que tratar también de dar un salto de calidad y de incorporar gente que nos aporte cosas nuevas, ¿no? Hoy seguramente con Guillermo vamos a estar hablando de la seguridad de su pueblo natal, de Mar del Plata, y aparte muchas cosas más, ¿no? Porque no es solamente el tema de seguridad urbana, ¿no?
Está bastante complicado.
Está bastante complicado, ¿no?
Mar del Plata, sí.
Como todo el país, ¿no? Como toda la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es una ciudad grande.
Uh-huh. Y turística, importante.
Y turística, claro.
Es una ciudad importante.
Así que nosotros nos vamos a poner en comunicación con Guillermo para poder empezar este programa y que nos vaya contando, a ver, que se presente en sociedad, ¿no? Que,
claro,
que nos vaya diciendo qué es, qué hace, y que nos cuente todo lo que nos tiene para contar. Así que vamos a una brevísima pausa para ponernos en comunicación con Guillermo, ¿sí? Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado, de que íbamos a ponernos en contacto con Guillermo Colela desde Mar del Plata. Buenas noches, Guillermo, un gusto para nosotros tenerte esta noche acá. Muchísimas gracias por atendernos, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes, es un gusto estar, un gusto participar, gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia.
Un millón de gracias, la verdad, la amabilidad y la disponibilidad que tuviste, hay que recalcarla porque no siempre la encontrás. Nosotros bastante bien venimos con eso, pero no siempre la encontrás, así que te agradezco enormemente la amabilidad y la disponibilidad, la verdad, te agradezco de todo corazón.
Muchas gracias, son temas que preocupan a todo el mundo y creo que hay que estar disponible para esas cosas.
Exactamente, exactamente, más con alguien que está metido en el barro de ese problema y nos puede contar en primera persona qué es lo que estamos viviendo. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría por ahí que te presentes en sociedad para la audiencia nuestra, que a lo mejor...
nos conocemos.
Claro, no te conocemos y queremos, ¿no? Y queremos conocerte.
Obvio.
Tenemos muy buena referencia.
Ya estoy viejo, ya no es un placer conocerme, no se preocupen que no se pierdan nada.
No, cómo no.
Por favor.
Gente que se dedica a esto es un placer.
Sí.
Claro, pero más aparte, la situación realmente es compleja en Mar del Plata. Quizás ustedes hayan notado que hay un incremento brutal del delito en muy corto tiempo, es decir, lo que se denomina un pico, bien, mantenido en el tiempo, es decir, no ha sido un pico agudo, es un pico meseta, es un pico que crece de golpe y se sostiene en el tiempo.
Claro.
Y esto es lo que ha movido a que tengamos ciertas dudas con respecto a que las instituciones y las autoridades estén realmente en capacidad de solucionar esto, porque hasta ahora no lo han logrado.
Claro.
Y eso hace que los vecinos nos hayamos juntado. En mi caso particular, yo vivo en Mar del Plata, en la zona norte de la ciudad, cerca de Constitución y la Costa, para los que tengan alguna idea de Mar del Plata.
Claro.
Y ahí yo pertenezco a una jurisdicción policial que es de la Comisaría Séptima. Entonces, cuando armamos el primer grupo de WhatsApp, lo hicimos con referencia no a una sociedad de fomento, no a un barrio en particular, sino en función de la jurisdicción de la comisaría, que en este caso incluye a 7 barrios. Así que bueno, mi nombre es Guillermo Colelia, yo soy vecino de aquí de los barrios de la zona del norte, específicamente el barrio Constitución, y soy parte del grupo, estoy organizando junto con otros esta función del grupo para cubrir una necesidad imperiosa, la seguridad.
Exacto, y que no es poca cosa, porque la verdad, hoy en día es jugarse la vida día tras día, ¿no?
La verdad que si nos jugamos la vida no es por ninguna acción nuestra, nos jugamos la vida cada vez que salimos a la puerta de casa, cada vez que abrimos una puerta o una ventana, porque los delincuentes están en todas partes, están haciendo desastres, hemos tenido 3 asesinatos en 2 días, wow, para que se den una idea, la situación es realmente grave, nos estamos convirtiendo en una especie de Colombia en la mejor época del narcotráfico,
o en una
Puebla como en México,
claro.
Bien.
Viene complicado. Viene complicado eso, Guillermo.
La verdad que sí, es muy muy serio. Cuando vos ves que las instituciones se supone que hacen algo y no da ningún resultado, cuando ves en tu barrio, en mi caso la policía en la Comisaría Séptima, que realmente han trabajado, y me consta porque lo veo de cerca, y sin embargo no alcanza, porque mientras el patrullero está yendo a un lugar están robando también en el otro, entonces no dan abasto. Así que, por un lado, puede haber ineficacia en ciertos niveles, pero en el otro hay gente que se está moviendo para dar el servicio como corresponde y no alcanza tampoco.
Claro.
Así que tenemos una ineficiencia generalizada, un problema que se está avanzando en lugar de retroceder, y eso es lo que convoca a la población.
Claro.
Nosotros tenemos una frase que la hemos puesto en el flyer, ¿no es cierto? Cuando el Estado está ausente, el pueblo se hace presente. Y eso es lo que estamos haciendo, haciéndonos presentes.
Guillermo, o sea, ¿cómo se llega a todo esto, no? Porque uno hace...
Por desesperación. Nos están matando, algo tenemos que hacer.
No, sí, yo no digo de lo de ustedes, porque lo de ustedes es admirable. Pero yo digo, claro, ¿cómo se llegó a esta delincuencia tan terrible que estamos viviendo en todos lados? Porque esto es... Porque yo creo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Esto, si lo primero que hay que hacer es limpiar arriba. O sea, porque los delincuentes tienen apoyo político, tienen apoyo judicial, tienen apoyo... yo creo que hay que empezar limpiando desde arriba para poder lograr desde abajo poder vivir un poco mejor.
Mira, sí, pensamos de esa manera, hay que limpiar arriba, al medio y abajo y terminamos con que no queda nadie. Así que tenemos un riesgo muy grande de pensar por un lado violento. Se puede producir un riesgo muy grande. Y ese riesgo se potencia mucho porque suceden cosas que son un poco irresponsables. Mira, aquí en Mar del Plata lo tenemos a Carlos Pampillón, que es un referente político, y que dijo hace poco que la gente se tiene que armar para defenderse porque el Estado no está. Entonces, tiene razón, yo pensé que tiene razón.
Claro.
Pero hay un problema. ¿Cuánto tarda una persona en aprender a utilizar un arma? Y normalmente la capacitación va a ser de tipo deportiva, no defensiva. Entonces, si yo pregunto cuánto tardamos en formar personas capaces de defender a otras, lo cual es muy sano, es muy correcto, figura en la Constitución, en la ley, ¿no es cierto? Debemos proteger a los vecinos. Es correcto, pero ¿cómo lo hacemos si no sabemos?
Claro.
Entonces, si tarda mucho capacitar a una persona, pero la urgencia la tenemos ahora, yo a veces digo que esto es como comprar un auto porque tenemos una abuelita que un día puede tener un problema. Compramos el auto, lo dejamos 3, 4, 5 años en el garage, no lo usamos nunca porque no nos interesa. Y de repente aparece esa preocupación con la abuelita, aparece la urgencia. Cuando aparece la urgencia, al margen de que si se tratara de un auto no funcionaría, por supuesto, pero supongamos que sí, porque un arma sí funciona. Entonces, ¿qué pasa? Nos subimos al auto con la abuelita y salimos arando hacia el hospital. Y claro, nosotros nunca aprendimos a manejar. Nos vamos a estrellar contra todo lo que nos crucemos.
Claro.
No va a llegar al hospital, la vamos a matar por el camino a la pobre abuela.
Claro.
Entonces, lo que hagamos tiene que ser con conocimiento, con orden, con preparación. Porque la desesperación trae más problemas que soluciones. Claro. Entonces, es correcta la postura. Tenemos que limpiar y arriba, abajo y al medio. Y la única solución para eso no es empezar a colgar gente, por más que sea el deseo normal que aparece, sino que lo que necesitamos es crear conciencia, recomponer lazos entre los vecinos, lazos amistosos, lazos amorosos. ¿Por qué? Porque nos está ganando la sensación de violencia, y si a nosotros nos llevan a la violencia no vamos a arreglar nada. Te lo resumo en algo muy sencillo, que es una nena que vuelve a su casa. Esto es un flyer, ¿no?, que estaba dando vuelta por ahí, que me encantó. La nena vuelve a su casa y le dice al padre: papá, si matamos a todos los malos, ¿quedaríamos los buenos?
Claro.
No, nena, quedaríamos solamente los asesinos.
Claro.
No nos queremos convertir en aquello que queremos combatir. En buena medida, al delito se lo mata por medio de la educación, se lo mata por medio de una acción social. Y solamente lo que queda después es lo realmente malo, que hay que suprimirlo por medio de la fuerza, y que tiene el monopolio el Estado de la fuerza.
Claro.
Entonces, acá hay más de un factor. No se trata de sumar violencia con violencia, sino ver cuántos están dañados para que hayan llegado a esto, o si se trata de un ataque político.
Yo creo en eso, ¿no? Yo creo,
sí, sí.
Personalmente, Guillermo, creo que esto es sistemático. Esto, como pasó en España con el Ceuta, con... O sea, yo creo personalmente que esto está armado, porque yo, si, nosotros siempre nos peleamos entre nosotros, ellos salen libres de todo esto, jueces corruptos, políticos corruptos, ellos no tienen ningún problema, arreglan con todo el mundo, eso, yo, mirá, Guillermo,
pero además corremos el riesgo de estar bajo un plan de organización social.
Claro.
Una nueva organización social, y eso por ahí implica ciertos cambios. Por ejemplo, nosotros supimos con toda claridad y a través de los medios públicos que el desastre que pasó en Bahía Blanca con las inundaciones tuvo una serie de eventos muy extraños que no son explicables por un evento natural, y al mismo tiempo sabíamos que estaban los buscadores de petróleo en el mar. Bien, así que había barcos, había tecnología extranjera justo frente de la costa, con la excusa de buscar petróleo. Así que se daban unas ciertas coincidencias llamativas. Y luego de eso empezó el plan de reconstrucción, y el plan de reconstrucción incluía que Bahía Blanca estaba dentro de la lista de ciudades de 15 minutos.
De 15 minutos, sí.
Entonces lo que podemos pensar es, si yo quiero encerrar a la gente en ciudades de 15 minutos, quizás me convenga primero hacer un gran desastre y después reconstruir. ¿Y esto es una locura o estoy delirando? ¿Qué pasa? No, si vos mirás lo que es la guerra, pasa lo mismo. Países que se destruyen y después lo mismo que los destruyen los reconstruyen.
Claro.
Entonces, esta metodología, que podría ser la de Bahía Blanca, lo pongo en forma teórica, ha sucedido a nivel más grande entre países.
Tal cual.
Entonces sí podría ser esto armado. La pregunta es, ¿qué respuesta vamos a dar? Y para mí la respuesta pasa por empezar por las relaciones humanas y no por los tiros.
Claro.
En mi personal criterio, ¿no? Con ese criterio estoy formando los grupos barriales.
No, yo pienso igual que vos. O sea, el tema es cómo nos defendemos de todo esto, ¿no? Porque el problema es que si vienen y te atacan y te atacan y te atacan, y como vos decís, por ahí es sistemático esto, que yo también lo pienso así, ¿no? Que es,
sí, sí.
Que es sistemático, esto está hecho a propósito. Entonces, porque esto viene ya de años programado. O sea, la música, la violencia en la música, la violencia, en todo, ¿no? En todo. Porque lo hemos hablado 2 millones de veces,
sí,
Diana.
Sí,
¿Cómo
sí,
cambió
sí.
la cumbia? ¿Cómo de repente los pibes chorros eran algo espectacular para los chicos. Entonces, y nadie saltó con eso, nadie dijo nada.
Se van metiendo de a poquito, ¿viste? Van cambiando de a poco la...
Y hoy por hoy, claro, vos tenés el lenguaje tumbero, lo tenés como si fuese algo gracioso. Y a mí me da lástima, ¿no? Los chicos, la cantidad de chicos que van a la cárcel, que sufren, que... Por culpa de la política.
Y en parte sí, pero vos preguntaste algo clave, y es cómo nos defendemos.
Claro.
Y yo te voy a contar que en lo que es la organización social, vos tenés una parte de defensa que viene por el Estado, y una defensa pasiva, que es la que normalmente ejerce la ciudadanía. La defensa pasiva también se la llama prevención.
Sí.
¿Bien? Entonces nosotros podemos trabajar sobre eso en forma ciudadana. Hemos estado haciendo eso en reuniones sociales. Hemos hablado, por ejemplo, de un proyecto muy simplito, que se llama Mi Calle, nada más que eso. ¿Y esto qué es? Es que vos, en tu calle, entre la lateral y la otra lateral, vos conozcas quiénes son los vecinos que viven al lado y quiénes son los vecinos que viven enfrente. Tu nombre, su número de teléfono, para poder comunicarnos. Entonces, este primer punto, que parece una estupidez, primero pone en contacto a las personas nuevamente, las pone en relación. Se rompió.
Claro.
¿Cómo pensás vos que vas a ayudar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a ayudar a alguien que no te importa? En cambio, si vos lo conoces, es tu vecino y tenés buena relación, te va a ser muy natural tratar de ayudar o tratar de defender.
Sí, por lo menos estar atento, ¿no?
Sí, te escucho. ¿Cómo, Fernando?
No, que por lo menos estar atento a todo lo que lo que pasa en el barrio. Por lo menos en el barrio donde yo vivo, acá en Lobos, entre los vecinos, obviamente que yo en en la parte de atrás de mi casa, en la otra, no sé ni quién están ahora, porque la gente a veces cambia, pero los vecinos que más o menos uno conoce, sabe, y estamos atentos en el vecindario.
Ese es el punto. Vos mencionaste recién el segundo paso, que es la manzana. Claro. Tenemos casos de delitos que se han producido desde los patios de las casas.
Claro.
Entonces la pregunta es por dónde entran. ¿Por dónde entran? Por vulnerabilidades que hay en las paredes limítrofes de las propiedades. Entonces, el segundo paso del proyecto se llama Mi Manzana. Mi Manzana es conocerse los vecinos que están en una misma manzana, reunirse los que coinciden en los fondos y ponerse de acuerdo para levantar un poco más las paredes, para poner alguna defensa en la parte alta, y con eso tan sencillo ya estás impidiendo que un delincuente pueda saltar de una casa a otra por los interiores.
Claro, claro.
O sea, además, cerrando la posibilidad. Cuando vos tenés un cierto conocimiento, una cierta amistad entre vecinos, entonces también pasa otra cosa. Cuando vos salís a sacar la basura, no salís solo, le avisás a algún vecino, porque son amigos, porque están en contacto. Y me mirás que voy a sacar la basura, sí, para que cuide por la ventana. Y la cosa cambia. O para que salimos tres o cuatro a la vereda y te acompañamos. Mira, vamos a ir tres o cuatro y vamos a sacar toda la basura al mismo tiempo. Mira qué bueno. ¿Me entendés?
Claro, claro, claro.
Esto no es salir a los tiros, esto es cuidarse unos con otros. Con actitudes que puede hacer la nona, el hombre adulto o el nene.
Claro.
Lo puede hacer cualquiera.
Sí, una pregunta.
¿Perdón? Sí, perdón, adelante.
Una pregunta, si sabes más o menos qué población tiene Mar del Plata y si hay muchos ocupas, usurpadores, gente que ha llegado
a la ciudad
de otros lados, sí. ¿Tenés más o menos conocimiento de eso?
No, no del todo. Mar del Plata tiene una población cercana al 1,000,000 de personas.
¡Hala!
Y varía un poco. Algunos dicen 1,000,000, otros dicen 800, 900. No está muy claro, los censos nunca los terminaron, que yo sepa.
No.
Así que no hay una cifra oficial.
Uh-huh.
En cuanto a la delincuencia, mira, tenemos dos formas de mirarlo. Uno es, si los delincuentes hacen lo que quieren y pueden salir de la cárcel a los dos días y están protegidos por todos, menos nosotros los ciudadanos, yo creo que los delincuentes deben ser más que los ciudadanos.
Claro.
Porque nosotros no somos ciudadanos de segunda. Esa sería una óptica, ¿no? Deben ser más que nosotros.
Claro.
Pero, por otro lado, cuando yo miro la calle y los vecinos, me doy cuenta de que es mucha la gente linda, mucha la gente buena en el barrio.
Claro.
Bueno, no es tonto, ¿eh?
No.
Hablamos de buena gente. no de gente torpe. Pasamos por tanto por no ser violentos, pero eso es temporario. Es temporario, hasta que la gente se organice y se cuidan unos con otros. Después ya sos bueno, pero no tonto. ¿Bien? Y me encuentro con gente muy linda y me encuentro con realmente poco nivel de ocupas en las casas. No conozco todos los barrios, pero al menos en este barrio hay pocos ocupas. ¿Bien? Hay otros como que sé que hay más, pero no tengo números realmente.
Claro. No hay suficiente policía para... me dijiste, vamos a ponerle 1,000,000 de personas, es una barbaridad.
Una locura.
Claro, no pensé que hubiera, que había tanto.
Sí, sí. Podemos pensar que hay pocos policías, pero yo te diría que si hubiera que pensar en la administración, yo no empezaría por cantidad, empezaría por la calidad. Entonces, yo diría, primero, ¿tenemos procedimientos correctos? ¿Los recursos que están disponibles, se están utilizando? Yo preguntaría, ¿cuántos patrulleros hay? ¿Cuántos están funcionando? ¿Dónde están? ¿Si tienen combustible? ¿Si están operativos? ¿O si están tirados en algún rincón sin funcionar o desarmados?
Claro.
Entonces, tendría que analizar recursos por un lado, tendría que analizar si se están usando por el otro, tendría que analizar cómo se están usando, si se están usando estratégicamente. ¿Bien? Aquí hemos tenido robos con motos, robos de autos, hechos a partir de motos, y por más que la policía corre para todos lados, porque los hemos visto persiguiendo a las motos, no logran encerrarlos y atraparlos en forma eficiente. Esto se llama operativo cerrojo, y es algo que se conocía muy bien por parte de la policía cuando yo era chico, y ahora parece que ya no se conoce más. Curiosamente, antes no había cámaras, y en este momento está el COM, el Centro de Operaciones de Monitoreo de Mar del Plata, que tiene cámaras por todas partes, así que hoy, con la ventaja de las cámaras y todo, no se puede realizar un operativo cerrojo, cuando antes se hacía correctamente sin cámaras. Entonces yo sospecho que hay un uso incorrecto de los recursos, o al menos un uso ineficiente. Empezaría por ahí, hasta que poner más policía.
Claro, y también soy demasiado bueno y demasiado bien pensado de empezar por ahí, ¿no? O sea, yo pienso totalmente lo contrario sin conocer mucho, porque para mí esto, si quieren, lo solucionan. No hay vuelta atrás. O sea, el tema pasa por la cúpula. Para mí no hay forma. Las cúpulas son las que nos están enfermando, las cúpulas son las que atacan al ciudadano de bien. Lo que vos decías recién, yo te escuchaba y yo digo, una locura. Entre cuatro sacar la basura, pero una locura lo que estamos hablando.
Mira, en este momento nosotros tenemos que decidir si nos vamos a sumar a la violencia que nos proponen los delincuentes o si vamos a hacer algo un poco más fino, un poco más civilizado, por un lado, y tratar de ser eficientes sin bajarnos de ese carril. Y en ese sentido, como vos decís, el Estado nos tiene que dar seguridad porque es un mandato constitucional que tiene la responsabilidad de seguridad, y no lo está cumpliendo.
Claro.
Así que, si no lo está cumpliendo y yo corro riesgo de vida hoy, prefiero apoyarme en los vecinos y ayudarnos entre nosotros, y no esperar a que el Estado cumpla lo que históricamente no cumple.
Exacto.
Porque la verdad que no creo que lo van a cumplir nunca, así que más vale que me haga cargo yo, como ciudadano. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, y lo ha hecho uno de los vecinos, se llama el Mapa del Delito. Mapa del Delito es un software de servidor al cual uno puede entrar por una dirección web, y ahí los vecinos están cargando las cosas que les suceden. Entonces, vos fíjate que podemos tener una visión de qué está pasando y dónde está pasando, y comparar eso con los mapas de delito oficiales. Parece una tontería, pero si hay discrepancia entre lo que vemos en la calle y lo que tienen los registros oficiales, entonces tenemos un problema serio.
Claro.
Alguien está faltando gravemente.
Claro. ¿Hay discrepancia, sí, Guillermo?
No, todavía estamos haciendo el mapa.
Ah, todavía lo están armando.
Hace un mes más o menos que están cargando datos. Ajá. Y lo que vemos es una situación realmente terrible, pero todavía falta que esos datos se puedan comparar con registros oficiales.
Claro.
Para tener registro oficial, nosotros no sabemos qué voluntad van a tener las instituciones. En algunos casos vos podés pedir la información y te la dan voluntariamente, y en otros casos lo tenés que pedir a partir de la ley de información pública.
Ah.
Entonces el derecho a la información pública es un derecho legal, pero lo tenés que hacer por un proceso por nota y te puede tardar un par de meses en que te responda. Así que no sabemos qué voluntad van a tener para eso y por lo tanto no sabemos cuánta va a ser la demora. Pero que lo vamos a poder comparar, sí, no te quepa duda, tarde o temprano.
Claro, porque es llamativo, ¿no? Que esta gente que te pone trabas, que te pone peros, que siempre vos tenés que tardar, que papel de acá, que papel de allá, a ellos nunca les pasa nada. Entonces, y viven en el mismo lugar donde viven todos los demás. Entonces, ¿cómo es esto? O sea,
pero con más protección.
¿Eh?
Están con protección ellos.
Sí, pero para mí están arreglados. Más allá de la...
Sí. Hay mucho para pensar al respecto, hay muchos indicios de cosas que se pueden razonar, que son razonables, pero que no las podemos afirmar con pruebas.
Claro.
Entonces, de repente, no podemos acusar. Pero si yo te digo que tengo un mapa del delito y que veo que vos no registraste un alto porcentaje de casos, ahí sí puedo denunciar. ¿Me explico? Claro. Yo tengo un funcionario que está entrando a un delincuente, que... está con arma, ¿bien? Porque lo estamos viendo por las cámaras y está en la denuncia que hubo un delincuente armado atacando. Y el delincuente se entra 48 horas. Yo me pregunto, ¿cómo tengo que gestionar? Porque hay un caso muy flagrante, que es que una persona con una portación ilícita de arma, ¿bien? Es una persona que va a estar en la cárcel 5 años o quizá un poco más. No puede estar a las 48 horas afuera.
Claro.
¿Qué pasó con esa aportación ilícita? ¿Quién la escondió? ¿Quién no la declaró? ¿Quién la pasó por alto? ¿Quién escondió el trámite? ¿Quién no presentó la denuncia? ¿Me explico?
Claro.
¿Qué hizo mal el vecino? ¿Qué hizo mal el funcionario? Entonces, una vez que observamos y detectamos dónde están los errores, se pueden empezar a corregir. Entre otras cosas, visibilizar. Y esto, bueno, obviamente puede ser muy molesto que alguien te saque una foto diciendo que vos no estás haciendo lo que debes hacer.
Claro.
Entonces, yo creo que hay métodos pacíficos que pueden ir solucionando esto. Entrar en la violencia significa un descontrol social.
No, seguro.
No va a llevar a nada bueno.
No.
Yo siempre digo que una revolución puede ser muy muy épica en la historia, puede ser muy muy aplaudible desde el punto de vista de la historia a lo lejos, pero cuando vos rompiste todo y estás parado sobre escombros y no tenés agua, no tenés comida, no tenés nada porque quemaste todo, la situación no debe ser muy divertida.
Exacto.
Debe haber soluciones mejores que esa. Y nosotros apuntamos a eso.
Exacto, exacto. Dios quiera que así se pueda lograr, ¿no? Yo, cada vez que te escucho hablar, te estoy atentamente escuchando, yo no dejo de pensar en que el problema es político, el problema es calle arriba. Nosotros nos peleamos entre nosotros, insisto con lo mismo, porque ellos siempre salen ganando, siempre, sea quien sea. Porque yo digo, no puede ser que no les salpique nada de todo esto, que a nadie le importe. O sea, Mar del Plata, la ciudad feliz, la perla, a ver, estamos ante un problema en el cual, turísticamente, Guillermo, esto lo perjudica pero un 100%.
Por supuesto. Por supuesto. Ahora, fíjate que todo lo que vos comentas sucede porque la gente no actúa, porque la gente lo permite. Y esto es histórico, no es solamente aquí, es de
claro,
toda la historia.
Claro.
James Burke, que era un inglés, decía, no me preocupa lo que hagan los malos, me preocupa que no hagan nada lo bueno.
Claro.
¿Bien? Y esto lo decía en 1700 y pico. Entonces sí. Imagínate que no es un problema actual ni de Mar del Plata. Es un problema histórico de todo el planeta. Entonces, ante una crisis, ¿qué respuesta tenés? Yo puedo tener un bache en la puerta. No me lo arreglan nunca hasta que un día me canso y salgo con el balde con cemento y lo tapo. ¿Ok?
Yeah.
Estará bien, está mal, lo tenía que hacer otro. No me importa, yo no quiero más el bache ahí adelante. Así que salgo y lo arreglo. Y esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo lo voy a arreglar? Con los elementos que tengo y con el conocimiento que hay. Nosotros hemos hecho grupo de WhatsApp. Hemos podido juntar a los barrios en una relación correcta, no en una relación de insultos ni de quejas, sino en una relación donde planteamos qué cosas podemos hacer para mejorar. Y cada uno está aportando lo suyo. Hay un vecino que nos ha aportado esto del mapa del delito. Tenemos un abogado que se llama Luis Moliterno, que es un espectáculo de persona y que se ha presentado para apadrinarnos en una nota que estamos haciendo para pedir justamente a las autoridades qué soluciones queremos. Entonces, en algún momento de las reuniones nosotros planteamos una pirámide de la seguridad, es decir, publicamos el esquema institucional de la seguridad, cuáles son las responsabilidades de quién y sobre qué. Y alguien nos llamó y nos dijo, muchachos, falta algo ahí. ¿Y qué falta? Falta el defensor del pueblo. Y claro, la pregunta es, ¿y qué hace el defensor del pueblo? ¿Por qué no está en la pirámide de seguridad? ¿Tiene algo que ver o no? Y nos dimos cuenta que sí, que tiene mucho que ver y que es importante. Entonces dijimos, ¿qué es lo que hace el defensor del pueblo? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su función? Encontramos la documentación legislativa que define qué debe hacer y cómo, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que era justo lo que necesitamos. Una persona que no está atada a otras instituciones, sino que defiende directamente al pueblo. Nadie le puede ordenar que se detenga en una defensoría del pueblo. ¿Bien? Así que no está dependiendo de otros que le puedan tapar la boca. Por otro lado, es una persona que puede convocar a autoridades que se deben presentar obligadamente si él los convoca. Tiene una función de escribanía en el sentido de que cuando se hace un reclamo a través de él queda registro oficial, aunque otros no lo registren, y es válido lo que él registra. Nos encontramos con que puede pedir información sin necesidad de tener que hacer el proceso de reclamar legalmente la información pública. Simplemente él lo pide por nota y se lo tienen que contestar en un plazo perentorio. Claro. Y que es bastante corto, porque no es más de 15 días. Entonces, se pueden dar cuenta de que hay mecanismos eficientes y lo único que tenemos que hacer es convocarlos. Entonces, nosotros empezamos a preparar esta nota para decir, queremos que el defensor del pueblo sea el centro de una gestión que convoque a todas las entidades de la pirámide de la seguridad a una reunión en conjunto. Eso es lo único que pedimos. Eso es lo único que queremos del defensor del pueblo. Ahora, resulta que el doctor Molitor nos se presenta y nos dice, miren, sería más efectivo si tuvieran un patrocinio legal para esto. Y él se presentó voluntariamente, sin interés económico de por medio, y dijo, yo puedo ayudar en esto. Así que nos llenó la nota de conceptos legales, de fundamentos, de leyes, de decretos y demás, y le dio un cuerpo enorme y realmente hizo un trabajo maravilloso en cuanto a la fundamentación legal de cada cosa que nosotros pedíamos. Así que tenemos en danza que se logre esta reunión, y para esa reunión, donde esté cada uno presente, a cada uno le vamos a pedir exactamente lo que le corresponde hacer. Claro. Por ejemplo, tenemos una patrulla municipal. ¿Qué función tiene la patrulla municipal y qué puede aportar para la seguridad? Por ejemplo, puede aportar vehículos para la policía si no los va a usar. O puede aportar personal que esté observando en algunos lugares clave para poder, mediante un llamado de radio al 911, definir, miren, por acá pasó el vehículo que estaban buscando. Claro. ¿Bien? Aunque sea poner ojos donde no hay cámaras.
Claro.
Activar las cámaras, el municipio, arreglar las cámaras, que todas estén funcionando, y queremos que sean útiles. Entonces, los pedidos son puntuales. Preguntar a través del defensor del pueblo cuántos móviles hay, pedir la reparación, pedir la puesta en funcionamiento, hacer las estadísticas y ver si realmente la proporción de policías y de ciudadanos es la correcta, como decían ustedes recién. Todas esas cosas las podemos gestionar a partir de esa primera reunión. Y ahí pedirle a cada uno lo suyo. Entonces, no es salir a decir, queremos más seguridad. Porque ¿saben cuál es el problema? Nosotros podemos pedir más seguridad, como han pedido en Córdoba, y la respuesta fue que encerraron a la población, no a los delincuentes.
Claro.
Le pusieron cuejas a todo el barrio, y ahora los vecinos tienen que pedir permiso para entrar o salir de su propio barrio. ¿Cómo es eso? El delincuente no pide permiso, pero el ciudadano tiene que pedir permiso. ¿De qué estamos hablando? Entonces, cuidado con lo que pedimos, y cuidado con cómo lo pedimos. Gritar quiero más seguridad no sirve. Tenemos que aprender, tomarnos el trabajo de estudiar el tema y pedir cosas puntuales, decir quiero esto y no quiero aquello. Que quede muy claro eso por escrito.
Estamos llenos de traidores igual, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado porque la verdad, en vez de... si la gente pide seguridad, que es lo normal que cualquiera O sea, después de esta aplicación, Guillermo, obviamente que uno tiene que cambiar la forma de decir las cosas y preguntar, pero normalmente la gente lo que o sea, acá en Lobos, por ejemplo, no tenemos seguridad y esto, pero es una cosa de loco que la encierren a la gente y los delincuentes afuera, pero es algo que no se puede creer. Los delincuentes están...
Te aclaro que es el segundo el cierre, no el primero, porque si vos mirás por la calle, vas a ver que todos los vecinos están atrás de rejas.
Sí, tal cual, eso te iba a decir. ¿Eh?
Claro.
Entonces, vos tenés una reja en tu casa y encima te ponen una reja alrededor del barrio. ¿Qué más te van a poner? ¿Me explico?
Claro.
Estás dentro de una jaula que está dentro de otra jaula y que va a estar dentro de otra jaula y dentro de otra jaula. ¿No es un poco loco todo esto?
Pero una locura. Una locura lo que estamos viviendo. La verdad, no lo puedo entender. Te estoy escuchando. Y me da una ira interior.
No se te nota, Teti.
La verdad, todo esto porque vos decís, claro, porque desgraciadamente soy así, ¿no? Demasiado impulsivo, diría mi señora. Dice, calmate un poco.
Sí, baja un cambio.
Claro, o dos, o tres.
O dos, sí.
Pero
yo... Fernando, te puedo decir, toda esa energía... Si vos la juntás y en lugar de quejarte o en lugar de querer hacer algo por tu cuenta, te juntás con los vecinos, amorosamente, mate de por medio, y planteas simplemente, muchachos, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Es nada más que eso, poner la energía por ese lado, porque a vos te han enseñado subrepticiamente durante décadas a enojarte y a patalear, pero jamás, por ningún motivo, hacer algo útil. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, no hay acto más revolucionario que hacerlo correcto, hacerlo útil y hacerlo pacíficamente. Y cuando vos te moves en ese tipo de aspecto, empezás a mostrar la cara de todos los que no hacen lo que deben hacer, y pues salen a la luz todos los traidores, se le acaba el negocio a los demás, ¿entendés?
Claro, hay que ponerlos en evidencia.
Claro, ¿esto sabés cómo se llama? Se llama soberanía. Entonces, para que haya soberanía en un país, primero tiene que haber un pueblo que la ejerza, ¿ok? Así que el primer esfuerzo que tenemos que poner es volver a ser un pueblo consciente, poderoso por las soluciones, no poderoso por lo que es capaz de destruir, sino poderoso por lo que es capaz de construir. ¿Bien? Y ahí es donde le da vuelta la torta. No voy a construir seguridad. Nosotros en los grupos no decimos, no hablamos de inseguridad, no nos ocupamos de la inseguridad, nos ocupamos de la seguridad.
Claro.
¿Por qué? Porque la inseguridad ya tiene el derrotismo de decir vivimos en la inseguridad. En cambio nosotros, en lugar de hablarnos de preocuparnos, de decir ocuparnos antes, quejarnos, ¿bien? Decimos nos ocupamos, claro. Nos juntamos y definimos qué podemos hacer. Y no hablamos de la inseguridad, sino de la seguridad. ¿Cómo construimos seguridad? Y eso es lo que hacemos a nuestro nivel como ciudadano. ¿Será suficiente? No lo sé. Pero sé que el Estado tiene que hacer algo que no está cumpliendo y nosotros tenemos que empezar a cumplir nuestra parte. Porque si no, no tenemos autoridad moral para reclamarle nada al Estado. Así que esa es nuestra filosofía. Esa es nuestra forma de pensar. No sé a vos qué te parece, Fernando. ¿Preferís las bombas o preferís esto? No lo sé. Nosotros elegimos esto.
No. A ver, o sea, uno es medio mediocre a nivel mental, por ahí yo soy medio bastante bestia, que me da mucha impotencia, me da mucha impotencia y mucha amargura ver tanta injusticia con la gente. Esto que vos decís, que vos pedís seguridad y te encierran, que vos... Y ellos están caminando gracias a nosotros. O sea, no hablo de los delincuentes, hablo de los delincuentes de traje, de saco y corbata. Los que están en el municipio, los que están en el Congreso, los que están... de ese tipo de delincuente hablo. De los jueces, de los...
Nosotros hemos encontrado que necesitamos energía para poder hacer cosas útiles. Y una de las formas de lograrla es no gastarla en otras cosas. Entonces tenemos un lema interno.
Hola.
Hola.
No criticamos lo que otros no hacen. Nosotros. Hola.
Sí, se cortó, sí.
Pero ahí está, a ver.
Ahí volví.
Ahí está. Me están escuchando.
Bueno, decía, en los grupos de WhatsApp suele pasar que hay mucha crítica, mucha queja. Y nosotros decimos, no criticamos lo que otros.
Claro.
¿Qué queremos hacer con esto? Reconducir la energía que gastamos en criticar, reconducirla hacia algo realmente útil, porque la crítica no nos deja nada. Una vez que terminamos de criticar, quedamos agotados, pero todo sigue pendiente.
Claro,
todo sigue sin solos. Así que decimos, no criticamos, hacemos. Y tenemos un lema que lo hemos tomado de los indios Hopi. Bien, los indios Hopi son antiquísimos en Estados Unidos. Y quedan reservas de ellos, por supuesto.
Sí.
Son una etnia enormemente sabia. Sí. Ellos tienen una frase que dice, somos aquellos a los que estábamos esperando. Déjame que explique esta frase porque se le puede pasar por alto a alguno. Yo sé que es muy tonto explicar una frase tan simple, pero siempre hay alguien que está mal pensando en otra cosa y por ahí se le pasa. Siempre estamos buscando quién nos va a solucionar los problemas.
Exacto.
Siempre esperamos al político honesto que nunca llega, siempre esperamos al Mesías que nunca llega, siempre esperamos el regalo que nunca nos hacen, siempre esperamos la novia perfecta o el novio perfecto que nunca llega. Bien, entonces, no, basta, no esperamos más nada. Nos arremangamos y hacemos. Nosotros somos ese Mesías que estábamos esperando. Nosotros somos ese político honesto que nunca va a ocupar ningún cargo, porque va a estar ocupado, arremangado, con la pala, sacando el barro. ¿Me entendés? No sentado en un cargo público.
Claro.
Entonces, somos nosotros. Dejamos de criticar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aquello que necesitamos lograr. No esperamos más a nadie. Si el Estado quiere ayudar, que lo haga. De hecho, tiene la obligación desde 1853 de hacerlo.
Claro.
O si querés desde 1816, tomado desde la Constitución o desde la función pública. Pero desde esa época hasta ahora que no lo logra. Así que te imaginas que no pienso seguir esperando.
Es verdad lo que decís, es verdad. Lo que pasa es que a veces...
se arregla y empieza a trabajar dentro de lo razonable. No salir a los tiros ni a...
No.
Quemar la villa, no hacemos eso. Nosotros decimos, mira, tenemos que hacer algo útil. Por ejemplo... uno de los problemas que se nos ha dado es la representación. Vos sabés que en el sistema representativo, esto que es propio de la República, del sistema republicano, te da la problemática de la representación, donde una persona firma en nombre de miles. En el presidente de la nación, cuando firma, firma por los millones que viven en la Argentina.
Claro.
No firma cada uno, firma el representante. Entonces nos hemos encontrado con ese problema cuando se nos explicó que no importa que juntemos, por ejemplo, 1000 firmas, la pregunta es, 1000 firmas que es menos del 1%, el 0,1% de la población de Mar del Plata.
Claro.
O sea, si juntás 1000 firmas no representás nada. ¿Me explico? Sos una minoría que ni existe. Entonces, no sirve. ¿Cuál es la solución? La solución es conseguir firmas de asociaciones que representen personas. Por eso, cuando se han juntado firmas en Mar del Plata, habrá visto en las noticias que una de las entidades firmantes ha sido la UCIP, bien, la Unión de la Industria y el Comercio.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque representa toda la planta comerciante de Mar del Plata junto con todos sus empleados. Entonces, si vos sumas todo eso, es una bola enorme de gente.
Claro.
¿Okay? Entonces, es fundamental tener la firma de entidades como esas. Y nosotros decimos... es fácil, ¿quién nos va a decir que no si llevamos una nota pidiendo adhesión por la seguridad? Vos imaginate que si yo voy a un lugar, voy a tu negocio, Fernando, y te digo, ¿me firmas por la seguridad? No, a mí no me interesa. Y yo te publico una firma de Fernando porque no quiso firmar por la seguridad. Imagina que el barrio te mata puteadas.
Obvio.
¿Ok?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que en casos tan obvios como la seguridad... nadie puede mirar para otro lado. El que mira para otro lado se expone a quedar mal en la foto.
Y aparte, Guillermo, no sabe cuándo te va a tocar tampoco.
Obvio.
Bueno, está libre de que no le pase.
Claro.
Aparte de la representación con firmas, también está la credibilidad de la representación. Cuando vos sos un ciudadano solo, te reclama, sos un solo tipo, no existís.
Claro.
En cambio... si vos sos una entidad que figura, por ejemplo, como una asociación, entonces ya se supone que tenés un montón de gente a la cual vos estás representando. Por lo tanto, cuando hablas como persona nadie te escucha y cuando hablas como asociación sí.
¿Qué?
Entonces, estamos pensando seriamente formar una asociación civil para darle cuerpo a esto y que podamos presentar notas y que no corramos el riesgo de que nadie la conteste o de que la tire a la basura o de que la desinforme. Entonces, bueno, son pasos que vamos dando con mucho esfuerzo. Les quiero comentar que esto es con mucho, mucho esfuerzo. Porque a cada pasito nos vamos golpeando con algo, a cada pasito vamos aprendiendo por qué fallamos, por qué no funcionó, y vamos corrigiendo. Y los vecinos nos van ayudando en cada reunión. Che, mira, si hacen esto así, no va a funcionar. Esto ya lo hicimos y no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? No, ¿cómo lo hiciera? Ah, hicimos así, no, claro, así no era, era de esta manera. Y vamos aprendiendo.
Van aprendiendo, sí. Una pregunta, Guillermo, respecto al,
sí, claro,
al defensor del pueblo. Sería... para Mar del Plata, o perdón, desde Mar del Plata y para Mar del Plata, o desde la provincia de Buenos Aires.
No, no, mira, existen dos defensorías del pueblo, ¿no es cierto? Una a nivel de municipio, que es el defensor del pueblo, para el partido de General Pueyrredón.
Claro.
No solo para Mar del Plata, sino para todas las ciudades del partido.
Claro.
¿Okay? Entonces, por un lado tenés el representante local, que hay uno
por cada municipio.
Por cada partido, más que por cada municipio. Y luego tenés el provincial. Ambos están en relación de tal manera que uno puede convocar al otro. Así que si nosotros vemos que el problema que estamos tratando es común a otras localidades, tenemos la posibilidad de pedirle al defensor del pueblo que lo escale a nivel provincial, al defensor del pueblo de la provincia. Y el defensor del pueblo de la provincia tiene la facultad de convocar al gobernador. Entonces, podemos desde Mar del Plata tirar una línea hasta la gobernación y que esa línea sirva para beneficio de toda la provincia y no solo para nuestro municipio.
Ah, está bueno eso.
Claro.
Está bueno.
Entonces, la cuestión es que se sigan sumando personas y que si hoy nosotros empezamos por la zona norte de Mar del Plata, con 7 barrios y una jurisdicción de policía, hoy se están sumando de toda Mar del Plata, y lo que sigue es que se sumen las demás localidades de toda la provincia. Entonces, de esa manera, podemos llegar a ver si otras localidades tienen la misma problemática que nosotros, y si la tienen, que se sumen a nuestra infraestructura para llegar hasta la gobernación.
Claro, claro. Hay mucha droga... ¿Tenés noción de eso?
Mira, la droga es libre porque en la época, creo que 3 gobiernos atrás, época de Cristina, si no recuerdo mal, estuvo la legislación que permitía la droga para uso personal. Por otro lado, no vemos que se esté castigando en ninguna localidad la venta de drogas. Nosotros vemos gente vendiendo por todo lado en la calle, vemos los kiosquitos, la gente los conoce.
¿Y no hacen nada respecto a eso? Respecto a eso.
Yo diría que el consumo de droga es libre y oficial, aunque la ley diga otra cosa.
¿Y pero la venta así tan en forma tan abierta está permitido? Yo estoy alejada del tema, por eso no desconozco.
No es que esté permitida, pero cuando vos tenés una... Esto es algo que me enseñaba un abogado hace muchos años. Cuando vos tenés una ley y esa ley no se usa, perime. Bien, queda descalificada, ya nadie la maneja. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una ley que dice que no se deben usar las drogas, pero toda la población usa drogas, entonces ya la ley queda perimida por completo, aunque siga escrita, aunque siga vigente, pero ya es el uso y costumbre de la población consumir drogas. Entonces, cuando vos tenés el principio del consumo y se empieza a extender, es el momento en que la ciudadanía tendría que haber denunciado. Cuando la ciudadanía no denuncia, está permitiendo. Y cuando permite, se supone que esa movida tiene el beneplácito de todos. Así que no hay ningún problema con eso. De hecho, todos los delincuentes que estamos viendo normalmente tienen movimientos clásicos de personas que están drogadas. Los vecinos, cuando los ven, nos están diciendo, mira, estos tipos están mareados, están mal, algo pasa, ¿no es cierto? Y sin embargo están ahí atacando a la gente y lastimándolos.
Ay, por favor.
Qué locura.
Y en época de turismo es igual, peor, ¿cómo es? Peor, ¿no?
Perdón, no te escuché bien, ¿cómo?
En época de turismo, ¿es igual o peor el tema este?
Sí, sí, hay gente que viene, entre comillas, a trabajar a
claro.
Mar del Plata.
Ah, bueno.
Claro.
¿Sí?
Aumenta, por supuesto.
Sí.
Pero
sí,
lo llamativo de esto es que, por un lado, vemos delincuentes, algunos que están drogados, y vemos otros delincuentes que tienen una forma de moverse como muy profesional. Y esto es muy raro. No lo habíamos visto antes, así que esto es muy sorprendente. Por otro lado, tenemos estos delincuentes que de repente son menores de edad. Entonces tenés menores de edad con armas, algunos hasta con armas largas, amenazando a la gente con un método. Entonces, cuidado, porque estamos teniendo delincuentes juveniles que, por ser menores de edad, están fuera del ámbito de la ley,
claro.
Nunca los van a castigar.
Claro.
Y esos son los que están siendo utilizados para los robos. Y el asunto no es el robo en sí. El asunto es que cuando ellos torturan a alguien, dañan a alguien o matan a alguien, no son punibles.
Claro.
Entonces, el asunto es, ¿están entrenando a chicos para que sean delincuentes como si fuera adulto, con la capacidad de los adultos, para que puedan hacer delitos evadiendo la ley?
Claro.
Bueno, por ese motivo tenemos que hay un régimen penal nuevo, juvenil, que permite que un delincuente sea encarcelado a partir de los 14 años. ¿Bien? Es decir, se baja el nivel de imputabilidad. La pregunta es, ¿esto va a solucionar algo? ¿O simplemente van a utilizar chicos más chicos?
Y más chicos, más...
Claro.
Sí.
Las famosas maras de Centroamérica, ¿no?
Exacto, que van a terminar asesinando chicos de 7 u 8 años.
Sí.
Porque eso pasaba para las maras.
Claro.
Cuando te lo mencionaba, pasaba eso. En México, los carteles ponían chicos con revólveres a matar gente.
Sí.
Bien,
sí.
Este régimen penal recién va a entrar en acción en septiembre. O sea, falta algo así como un mes todavía. Cinco días. Ya en breve se larga. El asunto es, ¿qué tan preparados están? Si hoy tienen menores de 15, 16, 17 años, el régimen penal dice que a partir de los 14, bueno, quizás ya estén entrenando a menores de 14 para que hagan esto. ¿Va a ser efectivo encarcelar a gente cada vez menor?
No.
¿Vamos a llegar al grotesco de que nos estén asaltando chicos con el chupete en la boca y un arma en la mano?
No, una locura.
¿O realmente vamos a tomar un tipo de decisión que mejore la situación en general? Cuando digo eso, digo que no se trata solamente de una guerra entre delincuentes y vecinos. Si vos mirás la historia, y uno de esos puntos ícono de la historia ha sido Colombia, que ha mejorado muchísimo el tema de seguridad, el tema de agresiones, solamente porque algunos municipios han prestado atención a las villas, han llevado para allí televisión, teatro, bibliotecas, han tratado con más aprecio a la gente que está necesitada, y entonces vos rescatás un lazo afectivo, en lugar de que esas personas terminen siendo mimadas, entre comillas, solamente por los delincuentes que le dan un arma, le dicen que roben y le dan un porcentaje.
Claro.
Entonces,
sí, sí, sí.
Ante la pregunta de quién le da algo más a esa persona, si el Estado le da algo, la cosa mejora. ¿Por qué se llenan las villas? Las villas se llenan en Argentina históricamente porque han traído gente del extranjero a vivir a la Argentina. Esto es un clásico de una época, ¿no es cierto?, en la que entraban inmigrantes a lo loco y se les hacía la documentación y todo. Entonces pasaban a ser ciudadanos de inmediato y ya votaban. O sea que era una maniobra política. Y después, claro, todos esos eran delincuentes, narcotraficantes y demás, excepto una parte que realmente venía a trabajar. Entonces, ¿de qué se llenan las villas? Aparte de los inmigrantes, hoy que no hay tantos, ¿de qué se llena? Y se llena de gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido su comercio. Gente que no puede trabajar, gente que si tuviera medios...
Gente que no tiene posibilidad, claro.
Entonces, yo creo que antes de bombardear una villa y matarlo a todos, prenderlo a fuego con lanzallamas y matar a todo el mundo, antes de hacer una atrocidad así, tendríamos que empezar a ver cuáles son las necesidades de las buenas personas que viven ahí.
Exacto, tal cual.
Matar a las buenas personas.
Apoyo esa idea al mil por mil, apoyo esa idea, porque el ser humano merece la oportunidad. Eso es lo que a mí me da mucha impotencia, Guillermo. Esa gente no tiene la culpa, la mayoría de esos chicos que con 7 años tienen un arma, ¿qué culpa tienen?
Y no, se los educó para eso, pero aparte adultos, Fernando, yo te puedo decir que he visto y sigo viendo aquí en el barrio gente que está durmiendo en las veredas.
Claro.
¿Vos sabés el frío que hace en Mar del Plata? ¿Sabés el frío que hace cuando te viene el viento del lado del mar y está la escarcha? Te puedo asegurar que ese frío te quema la piel y te arruina las articulaciones. Y hay gente que está durmiendo en la vereda. A ver, yo quiero ver policías en la calle levantando a esa gente, o patrulla municipal levantando a esa gente, pero no para golpearlos, no para maltratarlos, para llevarlos a un centro de asistencia, donde se puedan bañar, tener un plato de comida y tener una cama decente para dormir. Necesito eso porque esa gente se está muriendo.
Tal cual.
Esa gente amanece con un infarto por el frío.
Tal cual.
Y a nadie le importa.
A nadie.
Entonces,
a nadie le importa. Si total cada uno se va a su casa calentito.
Es otra forma en la que nuestros políticos están creando delincuencia en la ciudad.
Obvio.
Por falta de atención de la gente necesitada. Entonces yo no solamente quiero palos y tiros. Quiero realmente que mejoren la situación de las personas buenas que están sufriendo. ¿Bien?
¿Cuántos talentos tendríamos ahí en esos lugares de marginación, de cuántos talentos hay? ¿Entendés? Porque, o sea, vamos al fútbol nomás, hemos sacado jugadores de fútbol de ahí.
Pobres barrios carenciados.
Pero claro, o sea, el mismísimo Diego Maradona, por ejemplo.
Claro.
Pero, mira, yo te comenté sobre el mapa del delito y aprovecho a invitarlos a que lo usen. Bien, a que lo usen también en la localidad donde ustedes estén y que lo recomienden a otros lugares para que lo use cada vez más gente. Así la protección se extiende a toda la provincia. ¿Bien? ¿Cómo acceder al mapa del delito? A través de nuestro Instagram, que es VecinosMDP. ¿Bien? Vos pones arroba VecinosMDP. Tan fácil como eso.
Listo.
Sin guiones, sin mayúsculas, sin espacios, sin nada.
Claro.
VecinosMDP. Nada más que eso. En Instagram. Entonces ahí nos van a encontrar. Y ahí van a encontrar que es donde dice comunidad y dice somos vecinos autoconvocados apartidistas. Que quede claro que somos apartidistas.
Claro,
no tenemos ningún partido político, ni tenemos interés en formar uno, no tenemos el más mínimo interés de todo eso.
Claro, está bien.
Ahí donde dice eso, somos vecinos autoconvocados apartidistas, se van a encontrar con que está el número de contacto y hay una dirección que comunica con un Google Drive. Bien, y en el Google Drive se van a encontrar los enlaces a distintas cosas: presentación vecinal, ley 12.154, ordenanzas, mapa del delito, instructivos, y ahí se van a encontrar con el link entonces del mapa del delito. Bien, con solo abrirlo es terriblemente intuitivo y se van a dar cuenta de cómo funciona, pero si no nos pueden preguntar en cualquier momento y estamos a disposición.
Listo.
Sí, eso para que avance. Lo que podemos hacer desde Mar del Plata, por todas las localidades de la provincia que estén con el mismo problema, aquí estamos.
Claro.
¿Bien? Y cuando no estemos nosotros, habrá otros atrás nuestro, pero acá estamos.
Claro.
Porque hay mucha gente ayudando.
Y sí.
No se trata de un referente, ni de dos, ni de tres. Se trata de una comunidad que está tomando conciencia y todos están tomando roles. Así que aquí son todos líderes.
Y sí,
no hay un líder aislado.
Hay que sumar gente, obviamente que algunos siempre lleva la voz, porque en todo orden siempre hay alguien que por ahí guía un poquito, porque es correcto, aparte, pero necesitamos este tipo de gente, la verdad. Te felicito y no me quiero quedar solamente en ese halago, porque creo que tenemos que hacerlo entre todos a esto.
Mira, te cuento algo muy sencillito. Esto tiene que ver con psicología social, no es un invento mío. Y cuando vos tratás de grupos operativos, un concepto que lo tenía Vision Rivière, cuando vos hablas de grupos operativos, hablas de personas que tienen especialidades. Habrás oído hablar de grupos interdisciplinarios.
Sí.
Ahí no hay un líder que maneje todo. Hay un líder general de proyecto que es un organizador, pero cada uno tiene su especialidad. Por lo tanto, cada vez que un grupo recibe un desafío en un área en particular, claro, ahí tiene un especialista que responde, y ese especialista lidera durante todo el tiempo que dure ese desafío. Aparece otro desafío en otra área, lidera otro. Entonces, no hay un líder, son todos líderes. Eso es lo que estamos formando aquí.
Qué bárbaro. Uno lleva más o menos la cuenta de cuántos delitos se cometen o por día, o por semana, o por mes.
Tienen una... Con solo buscarlo en el mapa del delito vas a encontrar los números, porque aparece la estadística, tiene un área de estadística donde lo podés ver. Claro. Hay que pensar que estos son los registros que deja cada ciudadano.
Claro.
Bien, o sea, esto es lo que está pasando en la calle, no lo que dice un registro oficial.
Claro, ¿bien? Claro.
Claro, sí, porque...
Incluso de hacer un reporte en PDF, que lo podés bajar, claro, para utilizarlo como documento. Así que fíjate vos lo que significa eso, ¿no? En estos momentos tengo 460 robos de vehículos, tengo 1.032 delitos en total. Hoy fue reportado uno solo, en el día de hoy. En otros días ha habido 4, 5, 6 delitos en un solo día. Así que estamos hablando de un software que tiene que ver con la gente que lo está usando. O sea, toda la gente que no lo está usando, obviamente no figura.
Claro.
Quiere decir, estos delitos no son la totalidad de Mar del Plata, son la totalidad de la gente que los ha registrado.
Que lo usa, claro.
Y ahí donde yo tenía que está el mapa del delito, donde está el link, vas a tener incluso acceso a números de emergencia, bomberos, a policía, emergencias médicas, con un link, con un toque, ya tenés acceso a eso. ¿Bien? Entonces, es una cosa terriblemente útil. ¿Bien? Le haces un clic, se te abre el WhatsApp y entras a hacer una denuncia o a hacer un pedido de bomberos. ¿Okay? Ahora, repito, esto no es todo lo que pasa en la ciudad, es solamente lo que han declarado las personas que lo usan.
Claro.
Esto va a ser... Esto por un lado es real, pero por el otro es real solamente para un grupo de personas.
Claro.
Si logramos que lo usen todos, esto va a reflejar la realidad de toda la ciudad.
Claro.
Hoy por hoy refleja la realidad de los barrios que están dentro de la jurisdicción séptima de policía.
Claro.
No te puedo asegurar otra cosa porque no tengo compromiso de otros barrios todavía.
Claro.
Pero ya se están sumando. Dentro de poco van a estar todos.
Bueno, ojalá, la verdad.
Ojalá y que llegue a buen puerto.
Un trabajo espectacular, y seguramente después nos vamos a andar fijando a ver cómo es. Y estaría bueno replicarlo para nuestra ciudad. Estaría muy bueno.
Así que allá era arroba vecinos MDP.
Vecinos MDP,
sí, claro. Vecino en Instagram, vecinos MDP.
Ahí está.
MDP, nada más que eso, sin espacios, sin mayúsculas, sin guiones, sin nada. Vecinos MDP. Y ahí, cuando entran al mapa del delito, se van a encontrar con que está disponible para toda la provincia. Porque el programa se tomó el trabajo de cargar todas las comisarías de toda la provincia de Buenos Aires.
No puedo imaginar
el trabajo enorme que hizo esta persona.
Me imagino.
Así que está disponible para toda la provincia.
Un lujo.
Buenísimo.
Bueno, Guillermo, la verdad te agradecemos enormemente esta horita que estuvimos charlando, que la verdad...
Ponerlos al tanto de la situación en Mar del Plata.
Exactamente.
Y les agradezco yo a ustedes en nombre de toda la población de Mar del Plata por darnos la oportunidad de mostrar lo que pasa y de mostrar los intentos de solución que estamos generando.
Está bien.
Porque eso lleva a que más gente se sume. Si pueden, repliquen lo mismo en su vecindario o cópiense lo que nosotros hacemos si les parece bueno.
Y seguramente.
Porque está abierto a todo el mundo.
Está bien.
Seguramente. Y también dejarte esta puerta abierta para lo que precises, Guillermo, en cualquier momento. Lo que tengas para decir, lo que tengas para informar, me llamás, ya tenés mi WhatsApp. ¿Cómo van las cosas? ¿Querés abordar otro tema? Porque sé que abordás otro tipo de tema. Lo que sea, siempre las puertas están abiertas.
Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Y bueno, tengo entendido que queda grabado, lo puede ver cualquier persona de los que no nos hayan podido escuchar ahora.
Exacto.
Y quedar, con ustedes, ¿verdad?
Exacto. Sí, y yo mañana te lo mando en forma de audio. Por si vos lo querés compartir, yo te lo mando en forma de audio.
Sí, con todo gusto. Lo que más me interesa ver a que las personas que no lo pudieron escuchar lo puedan escuchar después.
Exactamente. Y que quede registrado.
Sí.
Guillermo,
muchísimas gracias, chicos.
No, un millón. un millón de gracias a vos, por atendernos y por la disponibilidad y por la amabilidad. La verdad,
vos, acá estamos, ¿eh?
Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.
Igualmente, Dios los bendiga a ustedes también y súmense a la defensa de toda la población.
Olvídate.
Tal cual, ojalá que lo vamos a lograr de a poco.
Exactamente, vamos a ver si lo empezamos a implementar. Sí. Te mando un abrazo grande, Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado.
Igualmente, chicos, muy amables.
Seguimos gracias. En contacto, gracias.
Buenas noches, hasta gracias.
Luego.
Bueno, Fernando, la estás verdad, con el resfrío que no das más.
Sí, pero... Y esto que me hacen calentar, estas cosas no
los
puede
políticos,
ser.
Los sí, políticos.
Sí, no puede ser. La verdad, esta gente se pasa.
Sí, qué trabajito, ¿eh?
Sí, terrible.
Así que bueno, lo voy a buscar a ver cómo.
Sí, lo voy a buscar, sí. Yo no tengo Instagram, pero mi señora sí, así que lo voy a buscar. Uh-huh. Para empezar a implementar esas cosas, porque la verdad está muy bueno esto de reunir los vecinos de cada barrio y que se vayan agrupando.
Malo bien estamos ahí, porque ahí, al menos por mi cuadra, estamos, viste que pasó fulano, viste que este movimiento, viste que entra gente rara en el barrio, el otro sacando fotos en una casa.
Claro.
¿Con qué necesidad? No sabemos quién era.
Claro.
Sacando fotos de una casa.
Sí, por ahí hay un chico que practica fotografía, pero vos no lo sabés. Por lo menos alertás a todo el mundo como para que tengan cuidado por las dudas.
Tal cual, en mi cuadra pasa eso.
Exacto.
Somos todos vecinos viejos ya y nos cuidamos así.
Bueno, gente, nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Después de frío. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Chau.